If you have big student loan debt, listen up. Credible.com can help you refinance your student loans and save thousands. Unlike other refi sites that show teaser rates, Credible lets you compare actual pre-qualified rates from top lenders in minutes. And with their best rate guarantee, if they can't find you a lower rate, they'll give you a $200 gift card. So let Credible help get you out from under high interest rate student loans. Go to Credible.com now.
Message from Credible Operations, Inc. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta Contraataque Deportivo. Luis García.
El partido está ya totalmente liquidado. El tipo tiene una bicicleta, sale a la izquierda. Es un remate extraordinario.
Cristian Martinoli.
Llega el contragolpe. 3-2. Se acaba el partido. 3-2. 3-2. 3-2. ¡Gol!
Rodolfo Vargas.
Y otra vez con la izquierda. Y metiendo la mano derecha. Se fueron 9. Así lo pega.
Toño Rosique.
Aquí está el disparo, la descarga de adrenalina y aquí vamos, relevo 4%. Van a estar la primera entrega. Allá van.
Carlos Guerrero.
Doble cartelera. Ojalá que sea un buen partido, que sea un grandioso torneo.
Y el mejor equipo deportivo tienen para ti lo más relevante del mundo del deporte. A partir de este momento, Contraataque Deportivo, abriendo la conversación para todo México, Estados Unidos e Internet.
Miércoles 10 de noviembre, hoy en Contraataque. Todo, todo sobre el partido más importante de México en su búsqueda del Mundial a Qatar. Sí, en contra de Estados Unidos. Tenemos el reporte más completo de nuestro enviado, Carlos Luis Guerrero. Y atención, amiguitos del Barcelona, ya les leyeron la cartilla a sus jugadores. Sí, el nuevo entrenador. Resulta ser que no los deja hacer vida social como estaban acostumbrados, como si anduvieran también. Al que ya me regresaron fue a Piqué. Sí, ya andaba de relaciones públicas. Y le dijeron, no, mi hermano, pues el horno no está como para bollos. Entonces, no lo dejaron ir a un programa de televisión ni andar promocionando la Copa Davis. ¿Y quién para el próximo rival del Canelo? Acá les decimos, y todo lo que necesitas saber sobre la triple manía regia y la conferencia de prensa del día de mañana. Así que ya lo sabes, abre bien las orejotas porque aquí comienza tu Contraataque Deportivo.
Buenas tardes, así es, estamos arrancando Contraataque Deportivo a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula. Mucha información, mucho que platicar, la previa de este partido entre México y Estados Unidos, por supuesto, se lleva pues la mayor parte de la información, pero desde luego hay que señalar que los golpes, los problemas están abajo también de lo que es el cuadrilátero del fútbol, porque pues evidentemente este tema de las sanciones, de los vetos, de no poder jugar con público, del grito homofóbico que sigue causando dolores de cabeza a la Federación Mexicana de Fútbol y al propio seleccionado, pues pueden ir encrechendo y esto no son buenas noticias. Óscar Francisco Cano.
Rodolfo, ¿cómo estás? Saludos. Sí, no son buenas noticias porque además resulta que este mes, lo vamos a escuchar más adelante, comienzan las inspecciones en Ciudad de México y también en Guadalajara, de cara al Mundial del 2026. Y también se puede generar un ruido ahí, en donde la FIFA diga, no nos vamos a meter en problemas, México, si no arreglas esto. Parece mucho tiempo, pero ya el próximo verano, en 2022, se van a elegir ya las ciudades definitivas. No vaya a ser la de malas, que deciden, no, ¿saben qué, México? Con permiso, ojalá no, queremos un tercer Mundial, al menos una partecita.
Esa es la parte que más se preocupa, porque en definitiva, no veo una solución pronta, inmediata, no veo cómo, si no se toman sanciones contra el público y no hay una vigilancia a rajatabla en los escenarios para tomar acciones contra los que incitan o los que están mal de su cabecita y empiezan a lanzar esos improperios, pues no veo cómo se vaya a solucionar el tema. Por lo pronto la Federación Mexicana de Fútbol estará presentando una apelación tras ser castigada nuevamente a raíz de escucharse este grito en los juegos eliminatorios ante Canadá y Honduras, así que el Comité Disciplinario de la FIFA sancionó con otros dos juegos a puerta cerrada a México, luego de que nuestra selección ya jugó bajo estas circunstancias ante Jamaica. Se espera que la sanción pudiera reducirse a un juego. Están en la lucha, están en la pelea, pero más allá de estar pensando en reducir justamente este castigo, hay que pensar cómo encontrar una solución, y creo que pues la manera más exacta es cero tolerancia a los que estén gritando, porque pues nunca he visto que a nadie detengan, que a nadie sancionen o que se haga algo con una persona que evidentemente está detectada o pudiera estar detectada lanzando estos gritos. Vámonos a la pausa porque tenemos mucho que platicar. En Guadalajara arrancó ya un torneazo, las finales de la WTA con las 8 mejores del mundo. Pausa y continuamos.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Bien, esperamos que el equipo mexicano, luego de esas dos dolorosas derrotas en Denver, en Las Vegas, en Nations League, en la Copa Oro, pues pueda dar un golpe de autoridad ahora contra el seleccionado de los Estados Unidos. Es un partido oficial, un partido importante, y evidentemente, bueno, pues México no puede, imagínate, ligar una tercera derrota contra el acérrimo rival, pues es ya... Ya hablar de un problema en cuanto al nivel futbolístico que tiene el seleccionado.
Yo ya lo dije, las anteriores no me importan absolutamente nada. Eran torneos de papel X. Ya la Copa Oro, que evidentemente en una zona tan complicada futbolísticamente hablando en el mundo como es CONCACAF, pero por lo menos te daba el boleto de ir a un gran evento que era la Confederaciones y tener ese lujo de medirte un año antes. Ya no existe eso, ya no existe eso. Entonces la Copa Oro se ha reducido. La realidad es que sirve para muy poco. ¿Y qué decir de la Liga de las Naciones de CONCACAF? Entonces esas derrotas se hicieron mucho ruido, las festejaron muchísimo allá, nótese eso, quiere decir que a los jugadores de Estados Unidos, al entorno del fútbol de Estados Unidos, le siguen generando una gran emoción ganarle a México, es decir, lo siguen viendo como el super rival a vencer. Pero el que vale, de los dos que van a tener de eliminatoria, es este, porque además te pone en una situación donde todavía van en camino ambos, ¿no?
Así es, y vámonos directamente hasta Indianápolis, toda la información del seleccionado azteca, cómo están las cosas, si ya se integraron todos los jugadores, hubo problemas de vuelos, en fin, cómo están las cosas, mi querido Warrior, por allá.
Saludos a todos amigos de Contraataque Deportivo, un abrazo enorme, acá continuamos en Indianápolis, todavía será hasta mañana cuando emprendamos el viaje, al igual que la selección mexicana, hasta Cincinnati, para el partido eliminatorio de este viernes de cara a Qatar 2022, México estará visitando a los Estados Unidos en un duelo que se prevé muy complicado. Hay cuentas pendientes, los últimos dos antecedentes ante el equipo norteamericano no le favorecen a México. Se perdió en la Copa de Naciones, se perdió también en la Copa América, ambas en finales. Así que hay cuentas importantes que resolver, aunque el último antecedente en juego eliminatorio oficial, México ganó acá en Estados Unidos, todavía un partido que se llevó a cabo en Columbus, cuando México era dirigido por Juan Carlos Osorio, se rompió aquella racha de los malditos 2-0. Ayer platicamos para Azteca Deportes con Guillermo Ochoa, el guardameta titular de la selección mexicana. Él está muy tranquilo con el proceso del Tata Martino, porque es el inamovible, es el titular, es el portero que estará en la Copa del Mundo si nada extraño sucede de aquí a Qatar, así que Ochoa se siente tranquilo en ese sentido. ¿Qué le falta al fútbol mexicano? Ayer le preguntaba yo a Guillermo Ochoa para que crezca, para que dé el salto de calidad. Le decía que algo también se hace bien en el fútbol mexicano. En los últimos 10 años hay 2 medallas olímpicas de por medio, hay títulos en selecciones juveniles. Algo se hace bien, no todo está mal. Pero ¿en qué momento se tuerce la rama del árbol? Escuchemos a Guillermo Ochoa. ¿Qué le falta al fútbol mexicano?
No, bueno, no precisamente selección, como dices tú, ese salto, ese quinto partido. Ojalá que se dé, lo queremos hacer, lo queremos dar, pero te voy a poner otro ejemplo. ¿Qué tal y avanzamos a la semifinal de un mundial y al siguiente mundial no pasa ni de grupos, que ya se retrocedió? Tampoco va por ahí, no, eso yo creo que es muy relativo, dependiendo del torneo, cómo juegues, fortuna, cómo se den muchas cosas.
¿Cruces?
Sí, los cruces, si te toca un favorito a ser campeón del mundo. Entonces, creo que la proyección y el trabajo en México ha sido muy buena. Desde las inferiores, el trabajo de selecciones menores, cada vez tienen más experiencia, ¿no? A comparación de cuando me tocaba a mí, ahora los chicos los ves viajando a España, a Italia, a China, a Japón, jugando torneos internacionales por todos lados, acumulando minutos, los ves ganando mundiales 17, los ves torneos en sub-20, medallas olímpicas. Existe ese trabajo, existe esa proyección. Lo que de repente falta son los espacios en primera, ¿no? Espacios en primera, y cuando un chico está en una buena edad, la oportunidad para desarrollarse mejor en otro lado, ¿no? Porque ese jugador en México llega a un tope, va a llegar a un tope y necesita otro fútbol para seguir creciendo, porque el jugador mexicano tiene calidad, tiene un valor para el dueño del fútbol mexicano, pero a lo mejor el precio para el fútbol mexicano es uno y para el exterior debería ser otro, ¿no? Que debería ser menor. Entonces, pero bueno, eso es un tema que ojalá con el tiempo se pueda mejorar, pero de que existe talento joven, existe proyección y calidad, pues la hay, ¿no? Y en Europa, pues la gente que hemos podido estar, pues hemos tratado de dejar esas puertas abiertas para que no duden tanto en llevar a más mexicanos.
Y si hay un hombre, insisto, que está satisfecho con las formas del Tata Martino, es justamente Guillermo Ochoa, porque él sabe que no hay rotaciones, que él es el titular, que no lo van a mover, a diferencia del proceso anterior, en donde Osorio probaba constantemente formaciones distintas. En este sentido, esto es lo que dice Guillermo Ochoa.
Está claro, ¿no? Que bueno, a diferencia de otros entrenadores, de otros procesos, sí hay posiciones que son claves, ¿no? Que no puedes estar dándole tanta rotación, tantas vueltas, donde se requiere tener esa calma mental, esa tranquilidad para jugar, esa paciencia, ¿no? Porque son posiciones que conforme pasen los minutos te sientes con más seguridad y por supuesto eso se lo proyectas al equipo, ¿no? Entonces, bueno, creo que trato de respaldar eso que el profe, que el Tata Martino me da.
El equipo mexicano ha entrenado una vez más acá en Indianápolis. Hay que mencionar que por primera ocasión Gerardo el Tata Martino tiene ya equipo completo con las incorporaciones de Edson Álvarez y de Chucky Lozano, quienes el día de ayer no pudieron entrenar, llegaron prácticamente a la medianoche, muy tarde, pero por calidad, por momento futbolístico que viven ambos jugadores, serán parte del once titular que enfrente a los Estados Unidos. Equipo completo tiene ya Gerardo el Tata Martino y habrá que ver la evolución en el tema físico de Héctor Moreno para ver si también puede ser titular. Les mando un abrazo grande, muchos saludos. Mañana nos volveremos a saludar, a enlazar desde Cincinnati, en donde México ya realizará el reconocimiento de cancha. Abrazo a todos.
Perfecto, mi Warrior, un abrazo fuerte. Vámonos rápidamente con Raúl Patiño, porque las visitas de la FIFA a la Ciudad de México y Guadalajara ya están próximas. Y ver el tema del 2026, hablaremos más de este tema. Por pronto, arráncate, Patiño.
Aunque falta poco más de un año para el Mundial de Qatar 2022, la FIFA se apresura para poner en orden y en marcha todo lo referente a las sedes de la Copa del Mundo del 2026, que por primera vez será en tres sedes y contará con 48 selecciones participantes. La FIFA se dispone a llevar a cabo la tercera ronda de inspecciones de las ciudades candidatas a albergar un partido por lo menos de aquel Mundial del 2026, tras haber visitado 17 de ellas entre septiembre y octubre, bajo la dirección de Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF y vicepresidente de la FIFA. La delegación en esta oportunidad recorrerá Edmonton, Ciudad de México, Guadalajara, Los Ángeles y Toronto del 17 al 22 de noviembre. Todo esto después de haber mantenido muchas reuniones virtuales los responsables de FIFA con los encargados de cada comité organizador. Esta visita física tiene la finalidad de revisar gestión de sedes, las infraestructuras y la sostenibilidad, así como asuntos comerciales y jurídicos referidos al legado. Los expertos de la FIFA inspeccionarán además infraestructuras esenciales como los estadios, instalaciones de entretenimiento y posibles lugares donde celebrar el FIFA Fan Festival. Para ello, además de los comités, existirán mesas de trabajo con grupos de interés locales para comentar diversos aspectos de la organización. Una vez concluidas las visitas de inspección, se llevará a cabo una evaluación minuciosa. La FIFA espera finalizar el proceso de selección hacia el primer o segundo trimestre del 2022. Uno de los movimientos claves antes de esta tercera ronda de visitas fue la designación de Peter Montopoli como director de operaciones de Canadá para el Mundial de 2026.
Perfecto, bueno, pues decíamos de estos problemas que se están presentando con la FIFA en el peor momento, mi gente, viene la visita de la FIFA para poder llegar a un acuerdo en cuanto a las sedes del Mundial 2026 y estás en medio de una sanción que provoca que no puedas tener partidos de local. Fácilmente esto se va a remitir al problema de, entonces, estará bien que tengamos partidos del Mundial. Es un tema bastante, bastante espinoso.
Sí, en el peor momento, en todos sentidos ha llegado esto, y bueno, pues ojalá se pueda atender de la manera más correcta, pensando, imagínate, es la opción de tener un tercer mundial, que parecía increíble, y que México debiera aprovechar, Estados Unidos lo quiere aprovechar, México se tiene que sumar a esa ola.
Totalmente, porque jugando ese mundial aquí en nuestro país y en Estados Unidos, señoras y señores, estamos de local. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Contraataque Deportivo. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Atención, atención, el Buen Fin llegó y la mejor oportunidad para renovar los muebles de tu casa está en Gaia, la tienda mexicana de muebles y accesorios de diseño. Aprovecha hasta un 60% de descuento, envío gratis y 12 meses sin intereses para transformar tu espacio en su mejor versión.
Visita su sitio web gaiadesign.mx y tiendas físicas. Explora todas sus categorías y asesórate con sus expertos en interiorismo.
Perfecto. Vámonos con mi querida Tania Ventimilla. Ventanita, te saludo con muchísimo gusto porque, bueno, pues la Federación Mexicana de Fútbol está metida en un embrollo serio, bárbaro. Ellos insisten en tener partidos con público, pero no veo que las medidas que están tomando cuando está la gente en el público, y aquí, bueno, pues no señalo que toda la asistencia a un estadio sea la culpable, pero sí hay algunos que son los incitadores, y a esos tendrían que, pues inmediatamente sancionarlos, sacarlos, hacer algo, y eso francamente no lo he visto. ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención de la Federación Mexicana de Fútbol para intentar, por ocasión número 357 veces, solucionar este tema? ¿Cómo estás, Ventanita?
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Muchos saludos. Así es, mira, la realidad es que pues hemos podido hablar incluso con el público acerca de esta situación, ¿no? Y lo que me llama mucho la atención es que tal vez no se ha entendido que esto puede llegar a fuertes castigos por parte de la FIFA, ¿no? La gente insiste que no es un grito discriminatorio, pero tienen que entender que la FIFA no va a cambiar ese punto de vista, ¿no? Entonces, justamente el día de hoy, en ya la primera conferencia presencial que hay en el Centro de Alto Rendimiento después de tanto tiempo de tenernos aislados, pues justamente John de Luisa habla de este tema. Pero antes de ir a hablar acerca de lo que me comenta Rodolfo, también algo que ha acaparado los reflectores son las declaraciones que hizo Ricardo Ferretti, justamente teniendo una plática con la gente ahí en Tigres, con sus ex periodistas, con quien se lleva muy bien, que no fue nada atinado. Y también John de Luisa habló al respecto y dijo que no va a haber ningún tipo de tranquilidad en cuanto a este tema, sino que la Comisión Disciplinaria, la Liga MX y también la Federación Mexicana de Fútbol está poniendo mucha atención en que la discriminación no está permitida ni siquiera en esta circunstancia.
Y en cuanto a las declaraciones del señor Ferretti, el tema está en la comisión disciplinaria. Obviamente, como lo comenté hace algunos minutos, nosotros estamos en contra de cualquier acto discriminatorio. Estamos por la inclusión, como lo hemos platicado aquí mismo en esta misma sala de conferencias con el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Estaremos trabajando con ellos y con la Liga MX para evitar este tipo de declaraciones y de actos que no nos ayudan en absoluto a toda la lucha que se está haciendo de toda esta gente.
Se habla de que el Tuca Ferretti podría estar sancionado hasta 3 partidos sin poder ir a la banca, además de, evidentemente, una multa económica. Y ya entrando justo a lo que decías, Rodolfo, la federación ahora está trabajando en el tema de estar las circunstancias incluso al TAS, pero mucha atención, porque la gente dice, bueno, pues que el partido de la selección, los vetos, se vayan a jugar a otro estadio y ya pueden jugar con público. Mucha atención, porque esto no es así, no está vetado como tal el Estadio Azteca, sino la selección mexicana.
Dentro de nuestro plan original sí estaba la posibilidad de acercar a la selección nacional a otros estadios, en otras sedes. Ahorita tenemos que esperar a ver cuál va a ser la resolución definitiva de la FIFA o en su caso del TAS para saber cómo vamos a operar. Nosotros tenemos que darle prioridad al tema deportivo principalmente y secundariamente al tema espectáculo. Obviamente nosotros queremos acercarle, repito, la selección a muchas diferentes aficiones, y en ese sentido así habíamos pensado en sacar algunos de los partidos de marzo. Pero hoy, con nuestra realidad, que no sabemos cómo va a estar, si vamos a poder tener o no gente en los estadios, nos esperaremos a tomar esa decisión.
Entonces, Rodolfo Canito, me parece, por nuestra parte, tenemos que seguir haciendo ese llamado para que la afición entienda que esto puede terminar en cosas muchísimo más complicadas para la selección mexicana, y que la gente tiene que entender que más allá de que ellos crean...
Pero no han entendido, Ventanita. O sea, esta plática que estoy teniendo contigo, haz de cuenta que la pude haber tenido hace 2 años y estaríamos platicando lo mismo y me estarías diciendo exactamente lo mismo, las mismas palabras. No hay alguna idea de hacer algo, porque si no, esto no va a cambiar.
Sí, lo que se habla es lo que pasó, por ejemplo, en el Estadio Azteca, en el partido de Cruz Azul, ¿no? Se sacaron a más de 100 personas. Es que, ¿qué más puedes hacer, no? Empezar a sacar a las personas, tratar de seguir mandando ese mensaje, porque lo que pasa es que la afición ya lo está tomando hacia el otro lado, ¿no? Como que es un chiste. Hasta que no terminen de sancionar, y sobre todo si siguen apelando al SAS y buscan que se les baje el castigo, creo que no van a terminar de entender que esto puede llegar a mayores circunstancias.
Eso es muy importante, lo último que acabas de decir, ¿no? El apelar es como decir, no estamos conscientes con lo que está sucediendo en nuestro propio país. Podría decirse, yo sé que económicamente es muy fuerte también esa merma, pero decir, aceptamos la sanción, público mexicano, porque no estamos de acuerdo contigo. Yo, Federación, lo digo, acepto la sanción porque no estoy de acuerdo contigo, y de una buena vez aprende, porque si no, vamos a tener consecuencias, o tú en la tribuna las vas a tener. Lo que pasa es que, lamentablemente, estamos en una sociedad que le da la vuelta a todo. Y varios dicen, está bien, no gritamos a lo largo de todo el partido, pero gritamos al final, total, si me sacan, ya se acabó el juego. Así piensan también. Contra eso es muy complicado. Sé que es una faena titánica, Rodolfo Botania, pero se tiene que hacer algo, porque si no, va a haber, insisto, nos vamos a estar lamentando en serio. Lo dijimos en el bloque pasado. No es chiste, sí está en juego si al final a México lo palomean o no para el Mundial del 2026, que sería lamentable no tenerlo.
Así es, Canito, y sobre todo eso, ¿no? Yo el otro día incluso en redes sociales ponía, ¿no?, esta parte de qué necesitamos para entender que esto va a llegar a trascender y que no nos van a perdonar y que ya no es un tema de apelar, y la gente me contestaba, pero si no es un grito homofóbico, no. La FIFA tiene que entender, la FIFA no lo va a entender, ¿no? Vamos a terminar siendo los castigados aquí en México, y todo el tema económico y sobre todo el espectáculo, que es lo que la gente disfruta.
Bueno, pues manténnos al tanto, Ventanita, porque esto no se ve sencillo, no se ve fácil, y ojalá que no termine siendo un desastre para el fútbol mexicano. ¿Algo más, Ventanita?
No, sobre todo recalcar, ¿no?, que si la Federación está haciendo un esfuerzo, si la Liga está haciendo un esfuerzo, pues sí tienen que tener mano dura sobre Ricardo Ferretti, que, bueno, sí se equivoca, pero termina siendo también equivocado la forma en la que se expresa.
Perfecto, Ventanita, muchísimas gracias.
Fuerte abrazo a los dos.
De primera intención.
Hay mucha información todavía más de fútbol soccer. Estamos a 10 días para que inicie la fase de repesca. Así lo dictamina esta fecha FIFA, los partidos que tendrá el seleccionado azteca. Y desafortunadamente Alexis Vega prende las alarmas en las Chivas, ya que una vez más presentó molestias en el tobillo izquierdo. El cuerpo médico considera que hay tiempo suficiente para que esté listo de cara al duelo ante Puebla. Es fundamental para tratar de limpiar lo que ha sido una mala campaña. Ahora un buen desempeño en la liguilla, y desde luego, pues la piedra angular para que eso suceda, me parece que es Alexis Vega, Cano.
Pues ojalá se reponga por el espectáculo, él le da un tono diferente. Y tras la destitución del uruguayo Paulo Pezzolano como técnico del Pachuca, surgen ya varios nombres para tomar el mando. Como es obvio, uno de los favoritos es Gabriel Caballero, quien ya estuvo en una primera etapa sin éxito, aunque también ya fue campeón en lo que antes era conocida como la Liga de Ascenso, incluso 2 veces. Otro es Paco Palencia, con experiencia, como sabemos, en Pumas y Mazatlán, aunque tampoco le ha ido tan bien. Y ahora da la impresión de que también los Tuzos podrían estar sondeando la opción de Rafa Márquez. Me llama la atención porque Rafa solo ha dirigido a un puñado de jovencitos de 13, 14 años en España, y no por mucho tiempo. Es cierto que es el gran Rafa Márquez, pero... Y él ha dicho que sí quiere incursionar, aunque en un principio no, pero después dijo no, como que sí. Pero no estoy seguro si sea la mejor opción.
Pues yo creo que no está muy bien definido hacia dónde jalar Rafa Márquez, ¿no? Porque, pues, por ahí creo que oí que también le va a entrar a ser comentarista. Entonces imagínate, bueno, que muchos hacen eso, ¿no?
Sí.
Mantienen como dicen, se mantienen en la vidriera, en el aparador, y ya después dan el paso a algún equipo para estarlo dirigiendo. Vamos a ver qué sucede precisamente en torno al caso de el Pachuca, que está buscando director técnico. Y está cobrando fuerza el rumor de que el veterano brasileño Dani Alves estará regresando al Barcelona. Rompió su contrato con el Sao Paulo. ¿Por qué crees, Canito?
Pues dicen que porque no le pagaban.
Pues sí, pues muy razonable, ¿no? Así que, y además pues no ha encontrado otro equipo en su país. La dirigencia del club catalán se ha acercado para conocer sus pretensiones. Alves estaría dispuesto a cobrar una baja cantidad con tal de regresar al equipo donde fue multicampeón. Podría ser algo así como su temporada de despedida, ¿no? Porque además Javi, con el que jugó pues ya hace una década, o sea, ya llovió. Y ahora técnico del Barcelona da su anuencia. Y por supuesto, me llama la atención lo de la futbolista de la selección francesa y del Paris Saint-Germain, Aminata Diallo. Fue detenida por la policía, Canito.
Acusada de orquestar un ataque en contra de una compañera de selección y de club porque quiere su puesto.
Bueno, ahorita platicamos de este espinoso tema.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Ay, esto del Buen Fin me trae loco, pero de contento, mi querido Janito, y es que ha llegado por fin, y la mejor oportunidad para renovar los muebles de tu casa está en Gaia, la tienda mexicana de muebles y accesorios de diseño.
Aprovecha hasta un 60% de descuento, envío gratis y 12 meses sin intereses para transformar tu espacio en su mejor versión.
Visita su sitio web gaiadesign.mx y tiendas físicas. Explora todas sus categorías y asesórate con sus expertos en interiorismo.
Ahora ya lo sabes, para tener la mejor versión de tus espacios, Gaia es la mejor opción.
Oye, estabas platicando de este caso de la futbolista de la selección francesa que mandó, ahora sí, a que le dieron pues una paliza a su compañera con la que está peleando el puesto y la titularidad en el equipo, y me remito a lo que sucedió entre Tonya Harding, esta patinadora que pues literalmente también mandó maltratar a Nancy Kerrigan para ser ella la figura y la estrella olímpica.
Sí, exactamente, un caso que ya está ahí, una película que es muy buena, por cierto, y también hay unos reportajes también muy muy interesantes en donde hablan de toda esta tremendísima historia, y aquí sucede prácticamente lo mismo. Está detenida la agresora de nombre Amita Diallo en lo que la policía francesa hace todas las investigaciones.
O sea, pero ¿cómo la descubrieron? ¿Cómo se dieron los hechos, Canito?
Los hechos, lo que refiere, quien destapó todo esto es L'Equipe, el diario deportivo francés, en donde señalan que juntas, ojo, juntas asistieron a una escena del equipo que le había ganado al Real Madrid 4-0, claro, en la Champions League femenil.
Se fueron a festejar.
Iban juntas en el mismo auto de regreso. La iba a llevar.
Ellas dos nada más. ¿Y cómo es que se sube ahora sí que?
Pues porque no sabía por dónde venían las intenciones.
O sea, se suponía que se llevaban bien.
Pues sí. La supuesta creadora de este ataque viene manejando. En el asiento del copiloto viene la agredida. Y repentinamente, cuando iban a llegar a casa de la segunda, se detiene, abre los seguros y aparecen dos sujetos. Bajan violentamente a la chica agredida, la golpean incluso con una barra, tiene lesiones en la rodilla, y ahí la dejan. La otra muchacha se va, y después de una serie de investigaciones, la policía dice que tiene suficiente evidencia que la dará a conocer posteriormente para tenerla al menos retenida como una supuesta...
Eso es cárcel.
Pues esa
debe de terminar en cárcel.
Y aparte porque intento es una agresión.
De homicidio incluso.
Pues si lo llevan a un grado de la Fiscalía Parisina mayor, puede ser, pero es un escandalazo ahí en París, claro, en un equipo tan importante como el PSG.
Bueno, mejor platícame de otra cosa, porque el equipo de España, la madre patria, se aferra a la calificación directa para el Mundial de Qatar 2022, y créame, es imperativo que gane su siguiente encuentro, porque si no, se le va a complicar y bastante.
La eliminatoria europea rumbo a Qatar se ha puesto seria. Un error en estos momentos puede significar quedarse sin asistir al Mundial. Este jueves, una de las favoritas, España, se juega gran parte de su futuro. Visita la selección de Grecia con quien empató de local cuando esto apenas estaba comenzando. Y esa igualdad hoy lo tiene contra la pared. Hay que recordar que solo los líderes de cada grupo acceden de manera directa, posición en la que no está el cuadro ibérico. Es Suecia la que domina el sector B con 15 puntos por 13 de los españoles. Precisamente los suecos se impusieron en el primer duelo directo que tuvieron entre ellos, lo que les permite llegar con ventaja, restando dos duelos a cada selección. Si de por sí siempre es difícil jugar en Grecia, donde la afición monta un verdadero caldero hirviente, ahora lo será más, ya que los griegos todavía tienen esperanza de al menos meterse a la repesca. Ya que recordemos que en el último duelo, España cierra ante Suecia, mientras que ellos, los griegos, van ante la débil Kosovo. El conjunto español brilló en el verano de la Eurocopa. Poco a poco fue mejorando hasta exhibir un fútbol altamente competitivo. En la semifinal debió imponerse a Italia, pero se le escapó cayendo en penales. Hace apenas un mes se cobró una pequeña revancha ante los italianos para meterse en la final de la Nations League. Ahí volvió a suceder algo similar a la Euro. Fue mejor que Francia, pero no pudieron plasmarlo y se les escapó el título, sobre todo por una controversial decisión arbitral. Sin embargo, algo pasa en la eliminatoria que no ha exhibido la misma calidad y el nerviosismo crece ante una posibilidad de tormenta perfecta que les haga perder el Mundial. Si no terminara de líder, debe al menos ser segunda para jugar la repesca, que no garantiza nada ante la complejidad con la que fue diseñada. Dani Carvajal, jugador del Real Madrid, regresa luego de varias ausencias por lesión. Su rol de veterano, aunque sigue siendo muy joven, debe aportar ante lo delicado del momento.
Yo creo que todo el mundo es consciente de lo que nos estamos jugando. Tenemos dos finales y todo pasa por ganar el jueves, que va a ser una batalla muy muy intensa allí en Grecia. Un rival que incluso tiene opciones de clasificarse, no depende de sí mismo, pero ellos intentarán hacer todo lo posible, todo lo que quede en su mano para ello, y nos va a costar ganar allí, y tenemos que estar concienciados de que no podemos pensar en Suecia sin antes hacer los deberes en Atenas.
El Mundial de Alemania 1974 es el último que no ha tenido España entre sus participantes. Desde Argentina 78 nunca ha fallado, incluso ya fue campeona del mundo en Sudáfrica 2010, así que no estar en Qatar sería una gran tragedia.
Totalmente, imagínate un mundial sin España, no me lo imagino, aunque tampoco me imaginaba un mundial sin Italia.
Y ya pasó. Y
ya pasó, ya sucedió, increíble.
Entonces ahí por eso los españoles están tan nerviosos, esa es la palabra. Quizá Grecia, junto con Turquía y Albania, sea lo más parecido a un ambiente tipo sudamericano, cuando la gente empieza ahí con cánticos, te aprieta en la tribuna y todo aquello, y en partidos mano a mano España-Grecia, habitualmente España le cuesta trabajo, entonces todo ese antecedente flota en el ambiente, más allá de que han jugado muy bien, pero la eliminatoria se ve que es otra cosa, ¿eh?
Y hablando de otras eliminatorias, otros escenarios y otros torneos, la CONCACAF dio a conocer los cuatro equipos que estarán participando en la edición 2022 de la CONCACAF Liga de Campeones. Ahora con este torneo que recién terminó con el triunfo de Monterrey sobre el equipo del América, ellos, bueno, pues tienen un boleto para lo que será pues la nueva idea quizá de este torneo, será el del 2022. Me parece que la FIFA, fíjate, ahí podría enfocarse más a hacer un gran torneo de clubes mundial, bien hecho con un round robin interesante, que estar pensando en un mundial cada dos años. Por ahí tendría que ser.
Esta fue la primera idea de Infantino, pero primero apareció la pandemia. Si no, se hubiera jugado.
Eso.
Y dos, tiene la resistencia de la UEFA y los clubes europeos. Entonces dijo, me lo salto y voy al terreno que yo domino, que son las selecciones. Entonces, pero esa idea pues quedó ahí en el aire, que hubiera sido sensacional. Un mundial de clubes grande con un formato eso tipo mundial. Ese era buenísimo.
Bueno, adelante, Víctor, platícanos.
La CONCACAF dio a conocer oficialmente a los cuatro equipos mexicanos que van a participar en la edición 2022 de la CONCACAF Liga de Campeones, con la presencia de Cruz Azul, Santos, Pumas y León. Los Esmeraldas y La Máquina se presentan como los dos recientes campeones del fútbol mexicano, mientras que Pumas y Santos acceden a esta competencia por haber logrado el subcampeonato en los recientes dos torneos. Cruz Azul busca nuevamente esta copa, que ya ha ganado en 6 ocasiones, siendo el segundo equipo más ganador en el área. La más reciente victoria en CONCACAF fue en 2014, cuando los azules ganaron el título en la cancha del Toluca. Pumas ya lo obtuvo en tres ocasiones, pero la más reciente fue en el ya lejano 1989, venciendo en la final al Pinar del Río de Cuba. Santos y León jamás han ganado esta competencia, teniendo los laguneros dos finales perdidas en CONCACAF. Otros equipos que hoy ya se encuentran clasificados en el área son Forge Football Club de Canadá. Hay que señalar que el Forge es el primer equipo de la Premier League canadiense en clasificarse a CONCACHAMPIONS y que no participa en la MLS. Por Costa Rica están clasificados Deportivo Saprissa y el debutante Santos de Guapiles. Por Honduras, el Motagua. Por Guatemala, el Comunicaciones y el Guastatoya. De Estados Unidos van ahora New England Revolution, Colorado Rapids y Seattle Sounders. Así, Azules, Santos, Pumas y León buscarán retomar el título que actualmente ostentan los Rayados. Hasta ahora se han disputado 56 torneos en CONCACAF, pero son ya 13 bajo el actual formato de la Liga de Campeones. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa primero en estos largos caminos hacia competencias internacionales. Primero, qué pasa con el Monterrey en febrero del 2022 para el Campeonato Mundial de Clubes allá en Emiratos. Y luego, pues el que resulte ganador de la edición del 2022, a ver en qué formato termina siendo el torneo. Cambiamos radicalmente de tema. Llegan las finales del WTA México y Zapopan será el encargado de recibir tan importante torneo. Ya arrancó y las mejores jugadoras del año se reúnen y solo puede haber una ganadora, por lo que sin duda tendremos enfrentamientos muy buenos tanto en los partidos de singles individuales como en los dobles.
Sé parte de este gran evento, regístrate en este momento en caliente.mx y recibe $400 de regalo para que le apuestes a tu jugadora favorita. No le pienses más. ¿En dónde, Rodolfo?
En caliente.mx, desde luego, ahí es donde tienes que entrar, pero ya, porque se va a poner, por supuesto, muy, muy bueno. En la noche, por ejemplo, juega Garbiñe Muguruza, mi favorita, contra Carolina Pliskova, jugadoraza, será un partidazo. Y para redondear toda esta información de las finales del WTA, adelante Mauricio Ávila.
Así es, amigos de Contraataque Deportivo, el día de hoy arrancaron ya las finales de la WTA que se están disputando en Guadalajara y vamos a revisar la agenda. Hoy por la noche, alrededor de las 7:30, tiempo del centro de México, Carolina Pliskova de República Checa enfrenta a Muguruza de España, la número 4 del ranking contra la 5 del mundo. Se han enfrentado en 10 ocasiones, 8 veces ha salido victoriosa Pliskova y no se ven las caras desde el 2019, cuando se enfrentaron en el Australian Open y la checa se quedó con el partido 6-3, 6-1. En partidos de finales de la WTA se habían visto las caras en 2 ocasiones, en 2017 y en 2016. Los resultados fueron para Pliskova. El día de mañana en el singles tendremos el partido de la griega María Sakkari e Iga Świątek. Y por la noche Sabalenka enfrenta a Badosa. Hablemos ahora de Juliana Olmos porque su actividad empezará el día de mañana. Jugará junto a Fishman en el dobles a las 8:45 de la noche. Enfrentarán a las campeonas de Roland Garros, Bárbara Krejčíková y Siniaková. Hasta aquí llega el reporte del día de hoy para Contraataque Deportivo, Mauricio Ávila.
Mi favorita en Muguruza, ¿para ti, Cano?
También, aquí porque me parece que reúne las condiciones importantes de la actualidad del tenis. Tiene un gran físico, ella es alta, es fuerte, pero además tiene gran talento. No nada más es esa cuestión de musculatura, sino además tiene muy buenos golpes. Además es una chava que cae muy bien, es muy agradable.
Muy simpática, tuve oportunidad de platicar con ella. Por cierto, a ver si recuperamos la entrevista que le hice a Muguruza y la pasamos aquí el día de mañana. Vamos a ver cómo le va hoy por la noche. Y además ya ha ganado en nuestro país torneos de la W.
En Monterrey,
así que de alguna manera parece que se alinean las estrellas para la española. Al que no se le alinearon las estrellas fue el ahora mentiroso Aaron Rodgers,
el hombre de la nariz más grande de la NFL, porque pues ya lo multó la liga, una multa, eso sí, muy pequeñita. Laza. Para lo que
es ni un pelo de un gato.
Voy a decirlo con todo respeto, $14,000, que para evidentemente Rodgers y las estrellas de la NFL no es nada. Al equipo lo multan un poquito más fuerte con $300,000, a un compañero también con lo mismo. El caso de Aaron Rodgers, por si no lo saben bien, ¿qué sucedió? Cuando le preguntaron antes de la temporada si se había vacunado, él dijo, textual, estoy inmunizado. Ah, oh, perfecto, está bien. Para quien no se vacuna, no era obligación, pero tenía que someterse a ciertas cuestiones. ¿Qué era eso? Siempre portar cubreboca, tanto en entrenamiento como día de partido, estar aislado en ciertas juntas que se hacen muy muchas en la NFL y todo aquello. Él no se sometió a nada de eso, no se vacunó. Él dijo que se había inmunizado, después admitió, tomando un tratamiento alterno, que porque pues, un elemento, exactamente, un elemento de la vacuna decía que le provocaba alguna reacción negativa. No dijo cuál, no especificó ni enseñó un documento médico para sustentar esa situación. El caso es que, pues ahora dice que tendrá que convivir con esto, que sigue siendo fiel creyente de lo que hizo, pero que admite que hay gente que la ha pasado muy mal por la enfermedad y que se solidariza con ellos. ¿Cuál fue la consecuencia? Ya no jugó la semana pasada porque estaba en protocolo COVID, y ahora hasta el mero domingo que juega contra Seattle deberá recibir un último informe para saber si juega o no. Hay informes de que dicen que la liga le gustaría que para Escarmiento no
que
jugara,
no juegue.
Pero
no juegue,
por el reglamento que
ahorita
tiene la
de una NFL, vez que se decida que no juegue.
Pues están en eso.
Nos despedimos, ya está aquí el señor Jaime Núñez. Quédese en la sintonía de la cadena nacional de Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.